siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos ante la edición de hoy martes 18 de agosto del año en curso. Levántate Cuba, esta revista noticiosa y cultural de Radio Martí. Bueno, pues mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi colega y amiga Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba. Recuerden que vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana, que nos pueden escribir siempre a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, ambos ya en sus puestos de mando y son los que hacen posible que ustedes nos escuchen con máxima claridad y que el programa fluya con una dinámica incesante. Así que, no, buenos días nuevamente y creo que empezamos el programa. Bueno, pues para hablar del tiempo y empezar el programa sabiendo si llueve o no llueve y si Josefín ya se fue para siempre, pues ahí viene el meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Alberto, buenos días. Qué honor estar contigo esta mañana, muy bonita, también con Exilda, Maite, Teudi, los amigos de Levántate Cuba. Bueno, efectivamente, Alberto, con la dinámica que le hace falta a Levántate Cuba, que tú la tienes. Y Exilda también, por supuesto. Bueno, pues Alberto, vamos
a ver. Una pareja dinámica.
Una pareja dinámica, exactamente. Bueno, hubo un grupo de música que se llaman Los Dinámicos y gustaba mucho.
Ah, sí.
Bueno, Alberto, pues vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones del Atlántico se extienden con fuerza sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Sin embargo, mañana miércoles, una zona de inestabilidad estará afectando el sur de la Florida con altas probabilidades de lluvias para los condados Miami-Dade y Monroe, pero que parece no extenderse hacia la zona de los Cayos ni a la región occidental de Cuba, especialmente Miami-Dade y Monroe. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez. Qué lindo que Cuba tenga excelentes condiciones de tiempo. Ojalá pronto cambien también las condiciones y en Cuba regrese la libertad, o a Cuba regrese la libertad. Bueno, pues llegamos a la historia, siempre maestra y de la mano de Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1717, nace el precursor de la docencia médica en Cuba, Agustín Palomino Sanabria. Realizó grandes aportes al estudio de la anatomía humana. En el año 1920, acá en Estados Unidos, es ratificada la 19ª enmienda a la Constitución que establecía el derecho de las mujeres al sufragio universal.
Bueno, pues gracias por la historia y por recordar a esa gloria de la medicina cubana, Palomo Sanabria.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Venezuela, que lo repetimos y lo decimos, pero lo decimos con mucha tristeza, ¿no? Nos duele mucho la situación de Venezuela, no solamente por el COVID-19, que por días aumentan los fallecimientos, sino por la situación de tiranía, de dictadura y de abusos que existen en Venezuela. Y para hablar de Venezuela hoy, porque ayer hubo algunos llamamientos de la comunidad internacional, pues hemos invitado a un hombre que es casi una persona muy reconocida en el mundo por su conocimiento político y por su diplomacia. Fue un alto diplomático en la historia de Venezuela. Y me refiero al doctor Milos Alcalay, al cual, como siempre, este programa le da una cordialísima bienvenida. ¿Cómo está, doctor?
Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por tus generosas palabras y por todo lo que están haciendo por difundir la realidad venezolana y hemisférica.
Claro, bueno, yo debo decirlo, hay un excelente cariño hacia su persona, hay mucho afecto y, por supuesto, hay mucho respeto. Doctor Alcalá, ayer hubo un llamamiento, no solamente de un alto funcionario del gobierno de Donald Trump, sino de la comunidad internacional, incluyendo el grupo europeo, los grupos de Noruega, el grupo de Lima, a los efectos de que hay que buscar una solución lo antes posible. Inclusive hoy hay otro llamamiento del presidente interino, hablando de que hay que ser creativo. ¿Qué está atrás de toda esta algarabía diplomática y política?
Mira, Alberto, yo creo que esta semana se ha dado un paso sumamente importante, muy significativo, en cuanto a una estrategia común para salir de esta pesadilla venezolana. Que se trata precisamente de lo que tú señalabas, que por primera vez se da una declaración conjunta de varias fuerzas que venían siendo solidarias por Venezuela, pero cada una iba por su lado. Mientras el Grupo de Lima daba una estrategia, la Unión Europea otra, el Grupo de Contactos otra, Estados Unidos otra, algunos de los aliados como el Reino Unido otra. De manera que, bueno, y cada quien iba por su lado, y lamentablemente yo diría que hubo una falla de parte nuestra, de los venezolanos, de no tratar de fijar un rumbo único, una estrategia única. Porque si tú tienes cinco estrategias, una y otra pueden, digamos, no contradecirse, pero frenarse, ¿no? Bueno, en la declaración conjunta que se firmó del Grupo de Lima, de la Unión Europea, del Grupo de Contacto, de los Estados Unidos, no solamente del Reino Unido, en el Reino Unido, pues ya no forma parte de la Unión Europea desde que se dio el Brexit, pero también de países como Israel y Corea del Sur, todos fijan una estrategia común, que es el que el gobierno de transición se dé, que sea un gobierno de transición que fije las elecciones y no el Consejo Nacional Electoral militantizado, no el Tribunal Supremo de Justicia absolutamente ilegítimo, sino que se den elecciones presidenciales, libres y justas lo más pronto posible. Y sí, a lo que voy en lo siguiente, ahora nos toca a nosotros los venezolanos bailar en esa estrategia única, en donde están todos, e inclusive sabemos que dentro de este conglomerado hay algunos que tratan de desviar el asunto, como, debo decirlo, lamentablemente el señor Borrell, que tiene una política a veces contradictoria, que parece que está apoyando, pero más bien se parece a Zapatero, ¿no?, que habla de democracia. Ahora no, ahora la Unión Europea en su conjunto, sobre todo después de la resolución del Parlamento Europeo, le ha dicho no. El camino, la estrategia es única. Claro, esto puede desbaratarse, pero allí es donde yo creo que nosotros tenemos que aprovechar este paso tan significativo y unir a Estados Unidos y Europa, unir a América Latina y el grupo de contacto, unir a los países fuera de Europa y de América Latina como Israel, Corea del Sur, Japón, Australia, para lograr esa transición democrática con el régimen de usurpación y tener unas elecciones libres y justas que, bueno, sean los venezolanos los artífices de su destino democrático. Ojalá se dé, la ruta está claramente definida, ahora nos toca jugar en esa estrategia definida.
Sí, muchísimas gracias por estar en el programa. La mayoría de los partidos de oposición han afirmado que no van a participar en estas elecciones. Juan Guaidó, en una conversación que tuvo con la agencia de noticias EFE, dice también que no va a permitir que el chavismo usurpe el Parlamento en las elecciones de diciembre y que para ello es necesario reinventarse. Y muchos preguntan cuáles serían entonces los pasos, porque hay quien, muchos analistas dicen también que no es solamente decir que no se va a participar en las elecciones, sino qué puntos seguirían después.
Así es, y yo creo que ese es el comunicado que ha sido un poco o tergiversado o mal interpretado de la Conferencia Episcopal Venezolana. La Conferencia Episcopal Venezolana lo que dice es eso, que no basta con no ir a las elecciones. Y yo quisiera recordar que en el 2005 yo siempre estuve opuesto a que no continuáramos con la línea estratégica, y por eso señalaba en la primera parte de cumplir la línea estratégica. En el 2005 nosotros nos fuimos a las elecciones. No fuimos, y eso fue, ¿por qué? Porque se demostró que había, y eso fue demostrado por los observadores de la Unión Europea, que las máquinas estaban totalmente orientadas a darle el triunfo a Chávez. Y entonces se decidió no ir a las elecciones. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que a los pocos días se reconoció una Asamblea Nacional monocolor, a los pocos días se decidió ir a unas elecciones regionales. Entonces, como dicen en venezolano, matamos al tigre y nos asustamos del cuero. Es decir, no había una estrategia. Claro que era muy difícil enfrentarse y decirle no a la asamblea monocolor. Claro que era difícil, porque era una toma de posiciones duras. Y aquí también va a pasar lo mismo. Si nosotros sencillamente no vamos a las elecciones, bueno, el chavismo hará lo que hizo en el 2005, decir que, bueno, ellos ganaron las elecciones, que gracias al Consejo Nacional Electoral que fijó las reglas, un Tribunal Supremo de Justicia, y habrán algunos incautos que van a creer en eso. Entonces, lo fundamental es tener una estrategia común y no 10 estrategias. Por eso señalaba que es tan importante que la estrategia nacional, que es la que definitivamente sirve, vaya unida a esa estrategia. Entonces, no se trata solo de no votar, sino de sacar a un gobierno usurpador, establecer un gobierno de transición inclusive e inclusiva que permita que realmente los que quieran, de todos los sectores, quieran participar, participen, pero eso sí, para fijar unas elecciones presidenciales, bueno, por supuesto, de parlamentarios, de gobernadores, pero fundamentalmente presidenciales, que nos permita efectivamente retornar a la democracia. Esa es una estrategia que tiene que ser única, no uno que, como se está comenzando lamentablemente en Venezuela, es decir, unos que vayan por un referéndum, los otros que una elección paralela, los otros que vayamos a votar porque sí. Entonces no pueden ser 5, 6, 7 estrategias, sino una como la que por fin se logró a nivel internacional.
Qué bueno escuchar. Amigos de Cuba, estamos conversando con el doctor Milos Alcalay. Hay algo que yo quería volver al tema, ¿no? Me refiero al documento de la Conferencia Episcopal, que efectivamente es un documento sólido, es un documento que marca algunas pautas interesantísimas. Sin embargo, desde mi punto de vista, y quería compartirlo con usted por precisamente por toda la consideración que le tenemos, ¿no? Yo pienso que ese documento le faltó precisar que no había posibilidad de aceptar la tesis oficialista en Venezuela, me refiero, con un Consejo Nacional Electoral, por supuesto, que dirigía y coordinaba Maduro. Creo que eso faltó. Creo que lo mismo que fue muy positivo decirle a la oposición, no basta con decir que no voy a las elecciones. Claro que no basta con decir, pero creo que había que decir algunas cosas más al régimen usurpador de Maduro, y no se les dijo. Esa es mi única observación sobre el documento en cuestión.
Bueno, a ver, yo diría tres comentarios sobre eso. En primer lugar, no es un documento oficial de la Conferencia Episcopal Venezolana, sino que es un documento de la presidencia de la conferencia que no compromete a la Iglesia venezolana en su conjunto. Sin embargo, el hecho de que esté firmado por dos cardenales, el cardenal emérito y el cardenal Porres, le da una fuerza muy especial al comunicado de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana. Ahora, creo que en la redacción, efectivamente, y en eso coincido contigo, hay un paso fallido, una contradicción entre el punto 3 y el punto 4, en donde cuando tú lees el punto 3 es un diagnóstico absolutamente claro de la ilegalidad, inmoralidad de lo que ha hecho el gobierno con la anulación de partidos, con la detención de parlamentarios, con nosotros tenemos 40 diputados en el exilio. Eso yo creo que en la historia de la humanidad no ha habido una situación como esta. En la situación del Consejo Nacional Electoral, en la cuestión del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, en el punto 3 hace un diagnóstico, una fotografía de que esto no son elecciones, de que estas son elecciones a la cubana o selecciones al estilo de Bielorrusia, a la actual, a la que acaba de hacer tremendo fraude, o las de la democracia popular del siglo XX en los países comunistas. No son elecciones, elecciones donde Ceausescu sacaba el 99% de los votos y que eran absolutamente falsos. Pero efectivamente en el punto 4 genera una duda, que hay que ir a que el pueblo venezolano es un pueblo que cree en la democracia y que debe ir a votar. Claro, yo creo que lo que faltó es decir, debe ir a votar una vez que las condiciones electorales, claro, que antes denunciamos en el punto 3 se ven. Y ahí fue lo que faltó, ¿no? Entonces, creo que el segundo error de la presidencia de la Conferencia Episcopal, no haber esclarecido esa contradicción. Yo no digo rectificar, sino esclarecer. Sé que a veces es muy difícil, porque muchos dirán, no, pero es que el pueblo cristiano hay de un lado y del otro, hay unos que piensan votar, pero ese no ha sido el testimonio de una conferencia episcopal venezolana muy valiente y muy clara. Basta con ver todos los documentos anteriores. Entonces, claro, algunos dicen, bueno, es crítico al liderazgo político opositor. Bueno, ¿y cuál es el problema de que sea crítico? Claro. Uno también ha sido crítico en este programa contigo. Es decir, hay que al César lo que es de César. Y la conferencia ha sido muy valiente en denunciarlo. Pero efectivamente, voy a coincidir contigo, yo no creo que haya un cambio de actitud de los obispos venezolanos, pero que ha sido un documento infeliz, lo ha sido, porque crea más confusión que brújula para la comunidad cristiana, que es un factor fundamental para el futuro de la Venezuela democrática.
Sí, en medio de todo esto también hay que hablar un poco de lo que está pasando en Venezuela con la pandemia. La semana pasada fue la peor, dicen, para el país, o dicen las estadísticas, más de 1,000 casos diarios, y ahora acaban de anunciar este domingo una cuarentena radical, según dicen, más radical que las que han existido hasta ahora, con todo lo que tiene que ver con la crisis sanitaria, con la crisis del petróleo, la crisis del agua, en fin, todo lo que se le ha sumado al pueblo de Venezuela.
Es así, es una situación dramática y lamentablemente cuando tienes un gobierno, un régimen que no te expone la realidad, porque uno sabe que no es verdad, cuando tú estás en el entorno y tú sabes que el vecino se murió, que el amigo tuyo se murió, que el familiar de tu amigo se murió, entonces es una cosa como lo que sucedió en Guayaquil, en Ecuador, a pesar de que en Guayaquil nunca se escondió el hecho real, cosa que sí sucede en Venezuela. Cuando tú ves que la gente en la calle está amontonada, los cadáveres en Guayaquil cuando la pandemia, tú no podías esconder, tapar el sol con una mano. Bueno, eso es lo que está sucediendo en Venezuela. A pesar de las diarias y monótonas intervenciones de Maduro y de Sumir, tú no ves un análisis científico, tú no ves soluciones a los problemas. Lo que haces es de repente traer como héroes a 25 médicos cubanos, bienvenido ese apoyo, pero señalar que estos 25 médicos cubanos que llegan hoy en titulares de las primeras páginas y héroes, como los llama el canciller, es la solución. La solución es una política común con los científicos del país y no mantener eso, si tú quieres, represado en barrio adentro, sino a través del mecanismo en donde los que realmente reciben a los enfermos son las grandes clínicas, los grandes hospitales, y ellos los tienen absolutamente condenados al silencio. Es una situación, aparte del drama del crecimiento del coronavirus en Venezuela, a cifras totalmente por encima de las dadas por un gobierno que lo que hace es mentir, tenemos también la falta de una visión de cómo haber aprovechado estos meses en donde no había una pandemia tan fuerte como ahora para mejorar las clínicas, los hospitales, para dotarla de los implementos necesarios, para mejorar el agua, la luz, las condiciones elementales, y no se hizo. ¿Por qué? Porque lo que se vio en el tema como una propaganda y mantener a los venezolanos presos casa por cárcel cuando no había la pandemia. Ahora que es como el cuento del pastorcillo y el lobo. Ahora que viene el lobo, y cuando llegó el lobo no estábamos preparados los de la población para enfrentar a ese lobo.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido con nosotros al doctor Milos Alcalá. Gracias por esta fotografía de lo que está pasando en Venezuela y cómo la comunidad internacional se está movilizando para cerrar el camino al usurpador Nicolás Maduro y, por supuesto, que Venezuela regrese a la libertad y a las democracias que se pueden respetar y a las elecciones que sean limpias y que sean realmente participativas de todo el pueblo. Gracias al doctor Milos Alcalá. Bueno, amigos de Cuba, llega a Levántate Cuba el segmento de Mujer y Más de nuestra colega y amiga Vicky Ruiz. Bienvenida y buen día, Vicky.
Buen día. Hoy voy a comentarles de Mila Pérez, una artista cubana discapacitada, pero que murió desamparada. Mila Pérez nació el 12 de mayo de 1909 con una discapacidad físico-motora que le impedía utilizar sus manos y sus piernas, obligándola a una vida limitada. Pero qué va, ella no lo impidió crear y ser una artista plástica, una poeta y hasta periodista. Cuando comenzó a crecer, no podía utilizar sus brazos, por lo que se valió de sus dientes. ¿Para qué? Para realizar actividades cotidianas. Ella logró aprender en esas condiciones a escribir, cortar con una tijera, pintar y hasta enhebrar una aguja. Mila logró hacerlo todo y siempre a la perfección. Su familia era muy pobre, por lo que no podía pagarle un maestro, pero la madre le enseñó a leer y escribir. Y en los años 20, ella empezó a interesarse por la cultura y más por la pintura cuando Víctor Manuel y Carlos Enrique se mostraban en la vanguardia. Y el son estaba en las vitrolas, en los radios, y se escuchaba en todas partes. El auge de las revistas gráficas de la época en Cuba tuvieron mucha fuerza. La República dio una gráfica importante y ejercieron en Mila una fuerte influencia. Contaban en Santa Cruz del Norte, que es su pueblo, que ella decía, pónganme dientes que puedan pintar. Ella puso sus fuerzas en el lápiz, los pinceles y hasta en unos pequeños pinceles que se exhiben ahora en su municipio, que es Santa Cruz del Norte. Su obra impactó a la revista Carteles, Vanguardia de la República, que le dedicó un reportaje. Y el artículo citaba una mujer capaz de hacer una obra sin tener manos. Tras este artículo comenzó a trabajar como cronista de la misma revista Carteles. Allí publicó infinidades de artículos, sus poemas que luego fueron reunidos en un libro que se llama Sueño de Ventana. En los primeros años de la Revolución, la pensión de Mila era apenas de 17 pesos, cantidad que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Y ya Carteles había dejado de existir, que ya no tenía dónde recibir más ayuda y no le publicaban artículos. Por eso fue a ver al presidente Urrutia para pedirle un aumento, porque necesitaba agrandar el subsidio. Se gastó 5 pesos en el viaje a La Habana y después de una espera de 12 horas no las recibieron. Pero Mila no se quedó callada y levantó una queja en un acta que fue ignorada. ya para 1970, que le aumentaron la ayuda a 30 pesos en una época donde ya se vivía en una carestía total y a bolsa negra. Mina vivió en la miseria y el Consejo Nacional de Cultura jamás se interesó por su obra, pero ella nunca perdió la sonrisa. Cuentan que sus vecinos en Santa Cruz Norte hacían sus casas con una puerta mucho más grande de lo habitual por donde pudiera pasar el sillón de rueda de Mina. Murió en el Hospital Calixto García con 75 años en total indigencia, sin haber recibido estímulos por sus obras. Ejemplo, todavía se pueden ver una pintura que se llama Cabeza de Mella de los años 50 y una escultura que se llama Tierra. Sus obras quedaron relegadas por negligencia de las instituciones de cultura y el poder popular. Jamás ellos se ocuparon de su vida. Cuando a nivel internacional se mostraban logros con la Sociedad Cubana de Limitado Físico, que todos en Cuba conocemos como ACLIFIN, y que sabemos que miente al mundo porque no ayuda a los cubanos discapacitados. Mina Pérez es un ejemplo más de la dura y lo desvalida que es la vida para muchos cubanos discapacitados, que no han sabido ayudar, que no han sabido poner en el lugar que se merecen, pero ellos han sabido pelear. Todos conocemos un ciego que sale a la calle a vender lo que ha pasado durante años contra ellos porque los como dio el comandante muerto, que eran los que estaban vendiendo los merolicos. Y todos recordamos cómo fueron contra los ciegos. Bueno, muchos de ellos han peleado y se han puesto arriba de la miseria que el gobierno ha ignorado. Pero sabemos que de esa mendicidad hay muchas cosas que mañana vamos a conversar, porque algún día los artistas cubanos como Mina, el pueblo las va a reconocer.
Hay una cosa interesantísima, la crítica le da un valor a no solamente a la escultura, sino a la pintura de Nina Pérez, o sea que no era una persona que pasaba desapercibida, tenía mucha calidad en su obra creativa, así que Dios la tenga en la gloria merecida.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Este año se cumplen varios aniversarios relacionados con una de las orquestas más famosas de Cuba. Los 60 años de su partida definitiva al exilio, los 70 años de la llegada a ella de Celia Cruz y los 90 años de la adopción de su nombre definitivo, la Sonora Matancera. Vamos a celebrar en grande todos estos aniversarios y queremos que ustedes nos acompañen. No se arrepentirán.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, segunda media hora de Levántate Cuba, Exilda.
Así mismo es, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Felicidades para Laura, que hoy está de cumpleaños. Y Laura es un oyente fiel de Radio Martí. Así que gracias por la sintonía y esperamos que pases un buen día.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba. Nos vamos a Cuba con un amigo de este programa y colaborador nuestro frecuente. Y me refiero a Rodolfo González, un especialista de derechos humanos, un hombre que conoce la historia de Cuba muchos años atrás de esta situación de las violaciones. Y, por supuesto, le damos, como siempre, la más cordial bienvenida. Rodolfo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, muchas gracias por invitarme al programa y siempre estoy muy contento cada vez que me llama para decirme que si puedo participar. Y la verdad que estar con ustedes me enriquece también a mí.
Gracias. Mira, hay una realidad, hay una noticia de última hora sobre Cuba, ¿no? Y es de Human Rights Watch, que es una declaración de Vivanco en donde él plantea que el régimen cubano, bueno, oír eso no es nada, no nos altera nada porque es lo frecuente, ¿no? Está violando los derechos humanos porque los trata como si fuesen propiedad de ellos, propiedad exclusiva. O sea, ellos no creen en la propiedad privada, pero a los ciudadanos los tratan como si fuesen una realidad, como si fuesen una piedra, un pedazo de madera. Y no son así, son seres humanos que tienen necesidades, que tienen libertades, y ellos obviamente se las inculcan, ¿no? La declaración es sobre la prohibición a los cubanos de viajar, y eso es una cosa, o sea, los tienen como personas reguladas, ese es el título que ellos le dan. O sea, yo quiero empezar por este tema, porque es un tema tan sensible, tan delicado, que un gobierno no le permita a algunos de sus ciudadanos, porque ellos sí viajan, pero a los ciudadanos que de una u otra forma, bueno, van a conclaves de derechos humanos, a conclaves de superación técnica, ellos los regulan y no los dejan salir.
Sí, señor. Así mismo es una violación flagrante del artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se viene repitiendo no de ahora, desde que comenzó el proceso este que le llaman revolucionario, le llaman así. Es una cosa, e incluso yo recuerdo cuando era niño que íbamos a la playa, me encontraba de vez en cuando, nos encontrábamos todos los que íbamos temprano en la mañana, algunas barcas ya baleadas después de un tiroteo en la madrugada que nadie sabía explicar. Y era que habían impedido que personas se fueran en lanchas hacia Estados Unidos desde las playas de Cuba, desde las playas de La Habana, ¿no? Y a mí me llamaba la atención de niño, ¿cómo le van le tiroteaban la lancha y mataban a la gente? O sea, todo lo que ha hecho el régimen desde el comienzo, con respecto a este artículo específico de la Declaración Universal de los Derechos de las Personas, es con una violencia feroz. Tenemos el ejemplo que lo recordamos cada mes de julio del remolcador 13 de marzo, que fue también con violencia intervenido a chorros de agua, mataron a mujeres, a niños, sin ninguna misericordia, con una crueldad increíble. Aquí a mí me gusta lo que Vivanco, ahora que mencionas lo que acaba de publicarse con respecto, que lo ha publicado Radio Martí, TV Martí, en sus páginas de la internet. Y lo que me gusta de Vivanco es que él se refiere a que es una grave violación, porque la gente piensa que no, que bueno, no lo dejaron salir, es una persona regulada, y que eso es una cosa que es admisible.
Casi normal.
Casi normal. Sí. No, esto es grave, pero gravísimo. Y lo vienen haciendo desde que comenzaron. O sea, por eso yo le dije, hay una muchacha de Cuba muy valiente, apellido Hernández, Ileana Hernández. Ileana está en la vanguardia de lo que es los medios digitales para poder denunciar debidamente las cosas que pasan en nuestra Cuba. Y ella hacía una pregunta que tenía que ver con, no tenía que ver directamente con esto de las entradas y salidas del país, pero yo le respondí, ella preguntaba ingenuamente, porque lo hacía de una manera para atraer a las personas que lo lean, muy inteligente, ella preguntaba algo sobre tantas violaciones que hace el régimen, de manera ingenua, y yo le respondí ingenuamente también, de bueno, nosotros, a lo que, porque se refería a lo que es la moneda libremente convertible, MLC, y yo le dije, bueno, los países que tienen MLC, ellos no, nunca he visto que hayan miles y millones, decenas de miles de personas que se vayan en balsa hacia Cuba. Siempre es al revés, siempre son los cubanos los que se lanzan a riesgo de sus vidas en el mar hacia cualquier país, el que sea, no solamente Estados Unidos, porque hay gente que se va de Cuba, aunque sea para el país más remotamente pensado, ¿no? Y eso es una prueba clarísima y viva de que el cubano está padeciendo de una tiranía muy feroz, muy grave. Hay una frase de Martí, con esto termino, son 10 segundos nada más, y lo menciono porque estoy en Radio Martí. José Martí dice que el hombre ama la libertad aunque no sepa que la ama, y huye de donde no la hay.
Perfecta.
Eso, sí, es una frase magnífica, porque Martí con eso describe la verdadera naturaleza de la dignidad que Dios le regala a la persona desde que nace. O sea, tienes que respetarlo. Tú no puedes llamar a una persona regulada porque tú eres... Pero, o sea, Vivanco también tiene razón en esto de llamar propiedad privada. ¿Creen? O sea, es que tú no eres nada, tú eres de ellos. O sea, ellos son los que te pueden regular, los que pueden hacer contigo lo que quieran. Entonces, y recientemente, hace nada más que muy poco tiempo, le dieron permiso a tener dólares en un bolsillo, porque si te paraban en la calle y tenías un dólar en el bolsillo, ibas a la prisión. O sea, es una aberración mental lo que tienen todas estas personas que aparentemente están gobernando la isla, porque en realidad no lo hacen. Y yo te agradezco que hayas mencionado esa noticia, porque sí, es reciente de hoy, y yo la leí, y me gustó, porque Vivanco trabaja mucho en lo que son los detalles que la gente a veces no ve. Y el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos es muy importante para todas las personas en el mundo, porque es la libertad de movimiento, que tú tienes derecho, sobre todo, a entrar a tu propio país. ¿Te imaginas un ser humano pidiendo permiso para entrar a su casa?
Así mismo. Es terrible todo. Pero bueno, así son ellos, hasta un día, como siempre decimos. Gracias por estar, como siempre, en el programa una vez más, por sus comentarios tan precisos y por todo lo que nos enseña también. Rodolfo, en estos días un debate en torno a un envío de ayuda humanitaria a Cuba, rechazada por el Consejo de Iglesias de Cuba, alegando que ofende al pueblo y a las iglesias cubanas. El debate se ha extendido muchísimo porque desde acá también se ha dicho que, bueno, que no iba directamente a las iglesias y que este Consejo de Iglesias, bueno, como que ha metido la cuchareta en buen cubano, diciendo, pero el punto clave a donde yo quiero llegar es una ayuda humanitaria, es una ayuda que es necesaria para el pueblo, y este Consejo de Iglesias, en vez de servir de mediador, pues está echando un poquito de leña al fuego, y por eso también muchos pastores que, bueno, de una forma u otra agradecen que esta ayuda haya llegado a la isla, están pidiendo, pues por favor, que llegue a los que realmente la necesitan, que es el pueblo cubano. Así que coméntame un poco de este debate, que yo sé que es un poco complicado, es un poco candente, pero que es necesario.
Bueno, en verdad, aquí es otra muestra también, la manera en que las personas ven los ángulos que escogen ellos para ver lo que es tratar de ayudar a alguien que está en problemas, de cualquier tipo de problema que sea. es muy importante ver la esencia de todo esto. O sea, no quedarse en lo que dice este bando o lo que dice el otro. Un ser humano en necesidad no está con miramiento si viene de la ayuda del adversario o del amigo o del vecino de la familia. Está necesitado y es la ayuda. Ahora, el asunto es, a mí me viene a la mente un cuento de Álvarez Heredia que lo puedo decir en 20 segundos si quieren o menos. Hay un hombre que se está con el agua al cuello, que está en su casa, viene una lancha a rescatarlo porque es un diluvio lo que ha caído, y le dicen de la lancha: oiga, venga con nosotros que se va a ahogar porque la represa está a punto de estallarse y ahí va a ser peor la cosa. No, digan ustedes, yo me salvo, si yo soy creyente, si Dios quiere yo me salvo y yo me quedo aquí. Y entonces la gente insistieron, pero nada, se fueron. Regresaron en la lancha de nuevo y vuelve el hombre a decirle que no, estaba ya en el techo de su casa con el agua al cuello otra vez y nada, nunca, hasta que el hombre se ahoga. Y cuando llega al cielo le dice a Dios: oye, yo estaba diciendo que, bueno, te mandé las lanchas tres veces, que tú querías que fuera yo personalmente a buscarte. O sea, hay una claro, posición del ser humano que es inadmisible. Si tu adversario viene a ayudarte porque estás en un problema grave, acéptalo, no seas soberbio. No, o sea, este es el problema, la presencia de esta negación o manipular o tratar de manipular una ayuda que es necesaria, tiene mucho de soberbia en vez de humildad. Entonces no la recibes porque eres un soberbio y prefieres morirte a tener que aceptar que un adversario te está ayudando. Ese es el lío de Cuba, que mucha gente quiere ayudar, pero no lo dejan, no lo permiten, porque no quieren admitir que ellos se equivocaron, que ellos están en necesidad. Acaban de enviar más de 1.700 médicos a Venezuela. Esa es una noticia de ayer en la tarde. Envían 1.700 médicos a ayudar a Venezuela. Ok, en Cuba no hacen falta esos médicos. Esa es la pregunta. Porque, oigan, Venezuela está mal, pero Cuba está peor.
Sí. Hay otra realidad, Rodolfo, que yo quería traer al tapete, ¿no?
A ver.
Este no es un tapete de cartas, no es ningún juego de cartas, este es un tapete de realidades, ¿no? Hay otra realidad en Cuba que es muy triste, y me refiero a las colas. Ahora resulta que una persona que se levanta de madrugada para hacerle un turno a una viejita que tiene 80 años, que no puede llegar a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche, pues sencillamente lo persiguen. O sea, persiguen a un servidor público. O sea, ¿cómo este régimen no se da cuenta de que esos servidores públicos, bueno, a lo mejor hay alguno que es un delincuente? Bueno, también hay muchos del gobierno que son delincuentes, y también hay muchas personas que se meten en una iglesia y son delincuentes. O sea, delincuentes hay en todos lados. Pero hay que partir de la base que el ser humano es bueno por naturaleza. Entonces, resulta que ahora una persona que presta un servicio como estos personas que se adelantan para que la viejita cuando llegue a las 8 de la mañana o a las 7 tenga su turno. Ah, no, bueno, pues son perseguidos. Ahora resulta que las colas, no se pueden enseñar las colas. Ahora el rey me ha decidido que delante de una bodega, de un establecimiento, no puede haber cola. Entonces hacen la cola a 2 cuadras. O sea, que en perjuicio de los clientes, del ciudadano, pues tienes que caminar entonces, hacer la cola y después caminar 2 o 3 cuadras para llegar al establecimiento. Todo por no enseñar las colas. Pero bueno, si las colas son una realidad en Cuba desde hace más de 60 años. O sea, sí, Cuba está llena de colas. Si uno va a una esquina a buscar un autobús, ¿qué pasa, Rodolfo? Háblanos un poco de esto.
No, es cierto. El problema no está en las colas, el problema no está en las medidas que tú tomes para evitarla o para ser más justo si alguien va a hacer la cola de una manera o de esta otra. No. La clave está en lo que causa esas colas, lo que es la verdadera causa de esa situación. Y la verdadera causa de esa situación ya la conocemos todos. Es el propio régimen que, primero, yo no quiero faltar a la caridad, pero son incompetentes. Verdaderamente hay que decirlo, o sea, son incompetentes para gobernar y son incompetentes para tomar decisiones a la hora de tratar de darle una solución a un problema social o industrial o de cualquiera que surja en la nación. Porque todo está fundado, mis queridos hermanos, y sobre todo los que me escuchan en Cuba, todo está fundado en la mentira. O sea, es una estructura montada en falsedades. Quieren hacer lucir una cosa que no existe, que no está, y no responde a la verdad nada de lo que es parte de esa estructura. No hay. Entonces ellos, los que están haciendo de gobierno, los que están participando como funcionarios, entre comillas, de ese grupo que manda, que son propietarios de los seres humanos que viven allí, como dice Vivanco, ese grupo pues simplemente tiene esa incapacidad de tomar decisiones buenas. Incluso hablan, hasta el propio ministro de Exteriores dice disparate, la gente se ríe. Cuando él habla fuera de Cuba para hacer ver algo que no existe, y la gente que está en otros países lo sabe porque están bien informados, pues dice disparates y se les escapa. Porque el problema está en que están concentrados en mantenerse en el poder a como sea, y eso es la única preocupación. Entonces no pueden dedicar energía ni tiempo para acercarse a la verdad completa, no a la que es una pequeña verdad de alguien, la mía, la tuya, la de aquel, no, la verdad completa. Y eso es lo que ocurre en Cuba con respecto a los problemitas esto de la cola o de aquel, porque todo a la gente se le olvida lo que ha pasado en el pasado reciente incluso, ¿no? Yo mencionaba ahorita de que le metían en prisión a cualquiera que tuviera dólares en su bolsillo hace muy poco tiempo. Entonces, te das cuenta de que no es posible, como una sociedad, o sea, viven como un sistema feudal, un sistema feudal que tiene una moneda que no vale ningún otro feudo, como en la época antes de las naciones, que había un feudalismo, que era feudalismo, entonces los feudos no podían comercial, había que hacer trueque de vacas por trigo y esas cosas, porque no había manera de cambiar la moneda. Así que estamos en presencia, no sé si eso responde a tu pregunta, pero estamos en presencia de un desgobierno que está impuesto, que tiene un origen, o sea, todo lo que ellos funcionan tiene un origen basado en la falsedad. Entonces, aquí en Latinoamérica, desde hace mucho tiempo, se confunden la gente cuando le dicen, no, tiene una libreta de abastecimiento, ¿no? Que le dan la comida. O sea, que los latinoamericanos creían, ya no porque ya lo saben, creían que la libreta era para regular los alimentos que le regalaban a la población cubana. Y todo eso es falso. Aquí sabe todo el mundo que es el control de lo poco que te dan subsidiado, no gratis, tienes que pagarlo, pero además controlado por ellos, y ellos son los que deciden qué vas a comer, cuándo lo vas a hacer y hasta qué medida. Eso.
Qué interesante, amigos de Cuba. Rodolfo ha dicho algo que yo voy a repetir para cerrar, porque el tiempo, lamentablemente, pudiéramos seguir hablando muchísimo más con Rodolfo por la visión que tiene, el conocimiento de lo que son los derechos humanos. Ha dicho una palabra que lo resume todo. Estamos ante un gobierno que obviamente no quiere soltar las riendas del poder, pero en el fondo son incompetentes. Un gobierno que no es capaz de producir, un gobierno que hace unos años te metía preso por dólares, ahora está permitiendo el dólar, un gobierno que se contradice internacional y nacionalmente día tras día, un gobierno que tiene regulada a las personas para salir del país, pero sobre todo un gobierno que le teme a la libertad, y eso lo dice todo. Es un gobierno incompetente que pienso que está cerca del punto de inflexión de que el pueblo de Cuba se canse definitivamente de ese barbarismo marxista, usador y torturador, y llegue la libertad a Cuba, y ojalá llegue sin violencia. No queremos violencia, que llegue en un proceso de paz y de reconciliación. Gracias a Rodolfo González por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, aquí están las pruebas: los guantes, el nasobuco y hasta el sombrero. Pero ya estoy montándome en el helicóptero a ver hasta dónde tú nos llevas. ¿Qué originalidad se te ocurre hoy? Porque a ti a veces nos llevas a lugares de originalidades y eso hoy tiene un valor tremendo también.
Bueno, hoy con esos guantes azules, en combinación con tu mascarilla azul, con tu pullover azul, hoy viene a juego Müller aquí. Es a juego, no es televisado, sino ustedes verían cómo viene él hoy todo combinado. Vamos a hablar un poco de las campanas. Si te dicen, te voy a sonar las campanas, es que el tiempo se te acabó, todavía no me suenan la campana. Vamos a hablar de las campanas, cómo surgen, cómo llegan a Cuba. Y bueno, llegan a Cuba fundamentalmente por las villas fundadas por los españoles. Pero vamos a hacer un poco de historia. En los antiguos reinos de Asia, Egipto, Grecia y Roma, las campanas de mano fundamentalmente tenían un papel de carácter religioso y civil también. Eran muy importantes, la usaban para llamar a las personas a participar en los ritos, en las ceremonias, y también creían que, bueno, cuando sonaban una campana, pues espantaban a los demonios e incluso curaban a los enfermos. Así era aquella sociedad de aquel entonces. Después las comenzaron a usar los vendedores callejeros a fin de llamar, por supuesto, la atención de la gente, o también lo usaban los vigilantes nocturnos para anunciar la ronda en procesiones fúnebres, para llamar al duelo e incluso los heraldos para convocar a la gente a que escucharan las noticias de aquellos tiempos. En la antigua Grecia se empleaban para anunciar la apertura de los mercados, de cualquier tipo de mercado, y también a la hora de los baños, los famosos baños aquellos, bueno, pues tocaban las campanas incluso para que los habitantes fueran para ahí. También avisaban el paso de los criminales que iban a matar con campanas, la aproximación de un eclipse en aquel entonces y muchísimos acontecimientos más. Se colgaban también en el cuello de las bestias como amuleto para ahuyentar a los lobos. Ahora, después de haber hecho esta historia en la antigua Grecia y en aquellos países, vámonos para Cuba, que es nuestro viaje fundamental. Y bueno, si cuentan que las campanas llegan a Cuba fundamentalmente con la fundación de las primeras siete villas de Cuba. La número 5 fue Santiago de Cuba, el 25 de julio del año 1515. Y dicen que este lugar, bueno, los historiadores han analizado que jugó un papel muy importante en lo que fue la confección de campanas, y les voy a contar un poco de esto. Las campanas llegan a España con el cristianismo, las campanas también llegan a Cuba, como les dije, para desempeñar muchísimas funciones, pero fundamentalmente las funciones en la iglesia y también, ¿por qué no?, de orden civil. Es un instrumento musical también debido a los sonidos que con ellas se pueden lograr. Son damas de bronce que desde los campanarios de los templos logran llevar un mensaje de liturgia o dar las coordenadas del tiempo. Gracias a una crónica de Ramón Cisneros Justiz, se puede conocer que las primeras campanas santiagueras fueron hechas por manos criollas y fueron fundidas en Santiago de Cuba, salidas del taller de fundición, alfarería y labrado, levantadas por un maestro que se llamaba Toledano en la primera mitad del siglo XVII, en el espacio donde está ubicado en la actualidad la iglesia de San Francisco. Llamados también por aquellos tiempos, la llamaban la ciudad del cocal, porque había muchísimas matas de coco y ya se estaban explotando lo que eran los yacimientos del cobre en Santiago de Cuba. Y bueno, como estas personas conocían los secretos de la metalurgia, pues se prepararon todas las condiciones para obtener el bronce necesario que iba a permitir fabricar estas campanas en una ciudad donde cada quien de aquellos adinerados alcanzaba y deseaba alzar un mérito ante Dios con obsequios a los templos. Y bueno, estas personas adineradas lo que hacían era que compraban campanas para la iglesia y las donaban. Don Emilio Bacardí también contó que en Santiago de Cuba las campanas de la iglesia no eran boleadas ni tenían tampoco verdadero campanero cada iglesia, sino que repicaban tanto las campanas para fiestas como también para las festividades religiosas. Para el hombre, como les dije, de la Europa medieval, las campanas tenían muchas necesidades. Se usaban para carácter físico, pero también se usaban para marcar determinados ritos, determinadas jornadas. Y bueno, los que vivimos en pueblecitos antes, yo nací después de esa época, pero mi mamá me contaba mucho cómo las campanas de la iglesia pues daban la hora y los pobladores se llevaban justamente por esas campanadas, ¿verdad? Y también para los rezos a medianoche, los maítenes a las 3, los laudes a las 6, prima a las 9 de la mañana, tercia a mediodía, secta a las 15 horas, nona a las 18, vísperas y a las 21 completa. Así que las campanas siempre han sido parte de los pueblos, de las ciudades, han marcado por un uso religioso o social cómo va esa ciudad, cómo va ese pueblo. Las personas la escuchaban, el lenguaje de las campanas es variado y complejo. El viático se anunciaba con un toque de dos campanadas graves, una pausa, una grave y una pausa. Y así van repitiendo el ciclo. El toque de ánimas se hace a las 9 de la noche en invierno y una hora después en verano. Y es un toque que invitaba a rezar por las ánimas del purgatorio y consistía en 5 campanadas graves, una pausa y 3 clamores, y así se repetía el ciclo durante unos minutos, y el toque de arrebato daba la señal de alarma cuando se producía un peligro, porque hasta para eso servían las campanas en un pueblo, para avisar cuando había un incendio, cuando estaba pasando algo sensacional y que los habitantes se enteraran.
¿Tú alguna vez has jalado una campana?
No, pero sabes que hay lugares donde hay competencias de ese tipo, ¿no? Sí, sí. De sonar las campanas, pero bueno, cuando estaba en Cuba e iba mucho a la iglesia, pues sí veía cómo era complejo, ¿no? Todo eso. Hay que tener fuerza para darle a una campana.
No,
hay que saber los toques cómo darlo. Pero es muy interesante todo esto. Nos vamos con estas campanitas que no son las de la iglesia, pero sí son campanitas de cristal.
Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal, tilín. Qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Tilín, tilín, tilín. Campanas que tañen para mí tan dulce canción.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba. Hoy martes, como dices tú, ni te cases ni te embarques.
Ni de tu familia te apartes, así sigue el dicho. Y sí, son las 9 de la mañana y Alberto, me estabas preguntando quién interpretaba Campanitas de Cristal en el segmento de Visitando, y era Toña la Negra. Dices que tiene una voz espectacular, yo pienso lo mismo.
Al final la descubrí, por eso te hice
sí,
comentario.
Sí, claro.
Yo tengo en mi carro un cassette y cuando estoy así un poco caído y un poco triste, en fin, nostálgico, pongo el cassette de Toña la Negra. Me fascina su voz, con, por supuesto, la mayoría de las canciones que canta también son de Lara.
Aquel
poeta de la música mexicana que es un genio.
Así mismo. Gracias a los que están ahí en la sintonía. Continúen en Levántate, Cuba. Nueve con un minuto de la mañana y ahora seguimos con más noticias en Levántate, Cuba. Y el opositor Bartolo Cantillo, activista de UNPAC, fue detenido y golpeado ayer lunes cuando intentaba visitar al activista Miguel Ángel López Herrera, quien lleva a cabo una prolongada huelga de hambre en su vivienda en la ciudad de Guantánamo. Ibe Pacheco con el reporte.
Me cogen ahí, me acosaron fuertemente, empecé a decirle a toda la gente ahí, oye, señores, yo no soy un delincuente, ni soy un ladrón, yo lo que soy es un defensor de los derechos humanos, que vengo aquí a apretarle apoyo a Miguel Ángel por la situación que tiene. Ahí me cayeron a golpes, me aruñaron y me dieron para abajo y me metieron a la patrulla y luego me echaron un poco de prey ahí, que estuve largo tiempo sin poder abrir la vida por el gas. Cerraron la patrulla médicamente y ellos se quedaron ahí un largo rato hasta que se fuera el gas ese de dentro de la patrulla. Luego los dos patrulleros se montaron, ahí me llevaron para la unidad policial del parque 24, me encerraron ahí en una oficina horas y horas hasta que llamaron que fueran la gente de la seguridad, los policías lo llamaron y fueron. Entonces ahí me atendieron, buscaron al jefe del sector de la zona donde yo vivo y ahí me pegó una multa de 30 pesos por desorden público, por el supuesto desorden público. Me citó para el jueves, me hizo un expediente de índice de peligrosidad, que si en 6 meses van a tener un seguimiento, que si no ven un buen comportamiento, me iban a meter preso por el delito de peligrosidad ese que meten ellos intentado. No, lo que sí me tuvieron en la patrulla es encerrado ahí por cerca de 2 horas, casi a la 9, que fue que me llevaron para la unidad del parque 24, y ahí casi a la 1 fue que me liberaron ya.
¿Qué hábito más malo y más malsano? Detener y golpear. A un ciudadano no se le golpea nunca y el régimen castrista debería aprenderlo con más de 60 años. Bueno, en otra noticia, el regionalismo, una de las asignaturas pendientes dentro de la lucha contra la discriminación racial en Cuba. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
El gobierno cubano anunció a finales de 2019 la creación de un programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, adoptado por acuerdo del Consejo de Ministros el 20 de noviembre de ese año. El programa incluiría manifestaciones asociadas como el regionalismo y la discriminación por el origen étnico y nacional.
Apenas los cientistas sociales han abordado y tampoco se discute en la esfera pública,
dijo el investigador Juan Antonio Madrid Brazo Luna, presidente del Comité Ciudadano por la Integración Racial.
Palestino es una construcción peyorativa que es utilizada contra las personas negras y mestizas que residen en las provincias de Granma, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo. Apenas es utilizada contra las personas que residen en Holguín porque tiene mejor estructura de desarrollo y es una ciudad que se promociona como blanca e hispana en su identidad.
La Habana es el epicentro económico, político y sociocultural de la isla.
Palestino destino es una materia prima para fabricar la diferencia y como etiqueta está fuertemente anclada en el imaginario social de la mayoría de los cubanos que residen en la zona occidental y central de la isla, también obedece a la cultura del regionalismo.
Los palestinos son los agentes del orden público, los trabajadores de la construcción, las jineteras y también los coleros y las coleras, apuntó Madrazo.
Todo esto obedece no solo a prejuicios raciales, también a pobreza, desigualdad.
La aplicación del decreto 217 de 1997 para la regulación de la inmigración hacia la capital marcó la desigualdad y profundizó la diferenciación regional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:05 minutos de la mañana, seguimos con más noticias y la periodista Joanny Sánchez dijo que un gran problema en Cuba es la distancia entre los planificadores de la economía nacional y el pueblo. En un artículo de opinión en el diario 14 y medio, Joanny dijo que para explicar los fracasos económicos, el régimen suele decir que hubo exceso de demanda.
Así ha explicado el gobierno el colapso de la plataforma de comercio electrónico, Tu Envío, y la suspensión de la entrega de las tarjetas Finximex. Según Joanny, eso hace concluir que las autoridades desconocen el mercado nacional, sus necesidades y sus aspiraciones.
El problema principal, concluyó Joanny, es que los funcionarios que diseñan las políticas económicas y los planes empresariales de Cuba son las mismas personas que reciben privilegios y comodidades gratuitamente.
Y en otra noticia, un grupo de cubanos realizaron una vigilia el pasado fin de semana frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas, recordando en especial a Michael Herrera Bones, quien está en la cárcel para pacientes de VIH-Sida de Güines, provincia de Mayabeque, y en reclamo por la excarcelación de todos los presos políticos en la isla. Desde Nueva York, la colega Carmen María Rodríguez nos reporta.
Bajo el lema Cristo sí, Castro no y libertad, para Michael Herrera, Sheila Pérez Sayas, una activista independiente de derechos humanos, realizó una vigilia el sábado 15 de agosto frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas. A la manifestación se le sumó un joven, Jay Lagares, para colocar fotos de presos políticos cubanos, según Sheila Pérez Sayas.
Debido a la prontitud, otros no pudieron asistir. Estuvimos por más de 2 horas en una vigilia, llamando la atención también sobre el delicado estado de salud del injustamente apresado Michael Herrera Bones, paciente de VIH que se ha declarado en huelga de hambre.
Sheila Pérez Sayas dijo que tanto ella como Jay Lagares no deseaban dejar pasar otro día más sin un reclamo por la libertad de todos los presos políticos cubanos.
Fuimos espontáneos, no pertenecemos a organización alguna. Digo esto porque es importante recalcar que no hay que esperar por una convocatoria. Exigimos la libertad de todos los presos políticos y justicia. Esperamos con este acto inspirar a muchos. Improvisamos un set, pusimos velas, carteles y allí se lo dejamos a los dictadores. También grabamos el coro convocado por Tania Brugueras.
La joven Pérez Sayas afirmó que espera se sumen más a este último reclamo por los derechos humanos y democracia en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
9:08 minutos de la mañana y así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos, un titular que recorre toda la prensa del mundo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, respaldaron, oigan esto, a los manifestantes tras las elecciones presidenciales fraudulentas en Bielorrusia y auguraron sanciones por el uso de la violencia de ese régimen estalinista que todavía persiste y todavía sobrevive a un mundo contemporáneo del siglo XXI.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos,
también se van al cielo. Todos los negritos buenos.
Bueno, amigos de Cuba, qué canción más sugerente, muy conocida, por cierto. Y no sé si nos vamos a Los Angelitos o nos vamos a algún tema racial, pero bueno, eso que lo explique mi colega Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. No, ni una cosa ni la otra, era Celia Cruz, Angelitos Negros, pero vamos a hablar de pintores y de pintura. Lo que el pretexto fue este, una canción bien conocida y en la voz de Celia Cruz. Dedicado este segmento a José Perdomo, alias Cuco, el tío Cuco, que me escribió también, todo el mundo dice que lo quiere mucho, a Ángel Torres y a Orestes de la Noval. Señores, vamos a hablar hoy de pinturas, de pintores, de secretos que están escondidos en los cuadros, de cositas que se han descubierto gracias a la tecnología actual, a la investigación de algunas gente que han puesto empeño en descubrir ciertas cosas en los cuadros que se han hecho ya famosos. Por ejemplo, El Jardín de las Delicias, Müller, ese cuadro, ese tríptico del holandés Jeronimus Bosch, conocido como El Bosco. Bueno, este cuadro tiene un secreto que fue descubierto recientemente, una partitura escrita justamente, adivine dónde, en las posaderas de uno de los personajes del cuadro. Sí, señor. En El Jardín de las Delicias hay un panel, eso es un tríptico que está dividido en tres partes, este cuadro. Hay una parte que es el panel derecho, el infierno musical se llama esa parte. Y en este lugar, hay unos investigadores descubrieron unas notas musicales que se grabaron sobre las posaderas de uno de los torturados en este cuadro. Y fueron descubiertas, incluso transcritas, estas notas musicales y el sonido de esa partitura oculta se puede escuchar también ya en YouTube. Miren ustedes cuántas cositas. Y la Mona Lisa, todos sabemos ese retrato, ¿no? Pequeño pero muy importante, que está colgado en el Louvre. Bueno, pues hay muchas versiones. Pocos saben que la famosa Gioconda está disponible también en dos versiones. La clásica, vestida con su sonrisa enigmática, y otra en la que está desnuda. Esta versión desnuda, denominada Mona Vagna, fue realizada por Andrea Salai, discípulo y ayudante del gran pintor Leonardo da Vinci. Cuentan algunos que este hombre, Andrea Salai, también fue modelo de las pinturas de Leonardo da Vinci, Juan el Bautista y Baco. Y algunos incluso sugieren que Salai se vistió de mujer y que fue el quien inspiró el cuadro de la Mona Lisa. Pero, bueno, ahí está también la versión establecida, la indiscutible hasta el momento. Siempre digo eso porque las cosas pueden cambiar, ¿verdad? De que fue Elisa Gherardini, miembro de una familia acaudalada de Florencia, quien tenía nexos con Da Vinci, la verdadera inspiradora de este cuadro, la Mona Lisa. Vamos a dejar que el tiempo pase a ver qué más se descubre. Bueno, La Última Cena, ese famoso cuadro también, que en Cuba también conocen mucho, que hay una versión a veces muy popular, pintada, vendida en los mercadillos, y que precedía el salón, el comedor de muchas casas cubanas antes del 59. Era un clásico ver en una casa cubana de esas de La Habana Vieja este cuadro colgado. Los dobles en La Última Cena. ¿Y por qué digo los dobles? Bueno, porque Leonardo da Vinci buscó durante mucho tiempo a modelos convenientes para pintar, en ellos a Jesucristo y a Judas. Un día cuentan que encontró en un coro de un lugar, de una iglesia, a un joven que le pareció ideal para representar con este cuadro, con este hombre, a Judas. Realizó la pintura, bueno, pasó el tiempo, y en una ocasión iba por la calle y vio a una persona, un señor ya un poco más mayor, que le llamó la atención y le dijo que él podía ser también Cristo, y lo pintó. Resulta ser que era la misma persona. Él no se había dado cuenta que este borracho con el que primeramente representó a Judas también podía, le había servido de modelo para hacer a Jesucristo. Miren ustedes qué interesante. Y hay un cuadro famoso, menos conocido en Cuba, es cierto, se llama Gótico Estadounidense, del pintor Grant Wood, realizado en 1930. Y este cuadro tiene un ambiente quizás opresivo, un poco denso, un poco lúgubre. Y bueno, la gente ha hecho la historia de esta pintura, que eran el padre y una hija que daban todo ese ambiente del puritanismo, ¿no? De la religión puritanista, del puritanismo y de los protestantes en Estados Unidos. Bueno, el artista no había concebido pintura pintar para nada este cuadro de horror o de ambiente de triste. Sencillamente él encontró una casa en Iowa que le gustó mucho por su arquitectura gótica y decidió representar ante esta casa a dos personajes que para él podían ser los habitantes. Señores, eran su hermana y el dentista personal del pintor, Grant Wood. Sin embargo, la gente decían que estos eran granjeros, que eran padre e hija y que eran sencillamente los protestantes que hacían el mejor ejemplo de lo que era el puritanismo estadounidense. Este cuadro se llama Gótico Estadounidense. Y hay una ballena también que fue vista y no vista en la playa. Una ballena que parece ser llamó la atención del pintor Henry Van Antoinance cuando pintó escenas en la playa. Este cuadro, por mucho tiempo le llamó la atención al pintor porque la gente se paraba, los bañistas estaban en la orilla del mar mirando algo, pero no se sabe qué, si era el horizonte, una barca. El caso es que se descubrió con el tiempo, con rayos ultravioletas, que en ese cuadro con los bañistas hubo una ballena y que el pintor decidió eliminarla después, retocar el cuadro, porque le parecía que no era suficientemente atractivo lo que estaba pintado allí. Hay otro cuadro famoso, La Ronda, de noche o la ronda de día. ¿En qué momento se pintó la ronda? ¿De noche o de día? Bueno, se llama así, oficialmente La Ronda de Noche. Es un cuadro de Rembrandt. En él, dos tenientes, un capitán y un teniente de la Armada, pasean, dan una vuelta sobre un fondo oscuro, una ciudad. Fue un cuadro que se restauró en 1947 y se demostró que en realidad la ronda de estos dos militares no era de noche, sino de día. Pero una capa de hollín cubrió durante mucho tiempo el cuadro y la pintura original quedó así manchada y la escena parece que transcurre en general en la noche y no es así, es en el día. Miren ustedes cómo van las cosas. Y bueno, Manet y Monet, dos pintores del impresionismo francés, Édouard Manet y Claude Monet, a menudo se confunden estos apellidos y también sus obras dan lugar a confusión porque ambos eran franceses, vivieron en la misma época, trabajaron el impresionismo y tienen cuadros en ambientes muy parecidos. Pero específicamente hay un cuadro que se llama Almuerzos sobre la hierba. En este caso, el de Édouard Manet tiene una mujer, una delicia de mujer, debo decir, Müller, porque es una muchacha joven, desnuda, sentada con las piernas mirando así como al horizonte, como muy tranquila ella, ¿no?, de su desnudez, sentada merendando sobre la hierba. Este cuadro es de Édouard Manet, pero Claude Monet realizó una versión de Almuerzo sobre la hierba, pintando a las muchachas vestidas, como debía ser para la época, con sus vestidos largos, ¿no?, con toda la apariencia de señoritas de bien, ¿no? Y parece que la anterior, la de Édouard Manet, era un poco más atrevida. También hay otro cuadro que se llama El Pescador, El Viejo Pescador, que no tiene nada que ver con la novela de Hemingway, pero se llama así. Y dicen que en este cuadro conviven el diablo y Dios en el mismo hombre. ¿Por qué? Porque el húngaro Tivadar Kocsát pintó este cuadro y se puede ver, si uno mira, depende de donde uno mire, la cara de Dios reflejada en el hombro derecho del hombre que está pintado, del viejo, y si miras por el lado izquierdo puedes ver al diablo, con lo cual significa, según los investigadores, que en el ser humano convive esa naturaleza doble del bien y el mal, del diablo y de Dios. Y ahora vamos a hacer algunas anécdotas que tienen que ver con pintores. Por ejemplo, Pablo Picasso. Dicen que el hombre se encontraba en una playa tranquilamente descansando y se le acerca un niño y le pide un autógrafo con mucha insistencia. Cuando él se gira, ve que los padres del niño lo habían enviado para obtener gratis un autógrafo de él o una pintura de él, algún dibujo que pudieran luego quizás sacarle su dinerito. Él, que no era nada tonto, ¿qué fue lo que hizo? Pues complació al niño, le hizo un autógrafo, ¿pero dónde? En la espalda del pequeño. Con lo cual, en una reunión con los amigos, les dijo después, me gustaría ver si le han vuelto a lavar la espalda a ese niño. Así era Picasso, un genio con todas las de la ley y también un tío de armas tomar, ¿verdad? Bueno, pues Picasso también. Una vez le preguntaron, al recibir una visita en su casa, un famoso periodista le preguntó ¿por qué no tenía cuadros colgados de él en su estudio? Y él dijo, bueno, sencillamente me gustan mucho mis obras, pero no puedo permitírmelas, son demasiado caras. Fíjense ustedes cómo era este señor. Y bueno, Renoir. Renoir era también un Auguste Renoir, un amante de sobre todo de la pintura que tenía que ver con mujeres. Y una vez le preguntaron cuál era la única moda que para él nunca pasaría de moda. Y sencillamente dijo, pues esa moda es el desnudo femenino. Y parece ser que tenía razón. El cuerpo de la mujer nunca ha pasado de moda para la pintura, ni la pintura más antigua renacentista, ni siquiera la actual. Incluso la abstracta. Y bueno, En una ocasión le preguntaron a un pintor, que debo decir era holandés, hizo un cuadro para un alcalde, un burgomaestre de la ciudad, y le preguntaron por qué él no tenía, el mismo Rembrandt fue, por qué no tenía él pintado alguna cosa de mucho valor. Él dijo, sencillamente porque todo lo de valor está en mi cabeza. Y es verdad, su pensamiento y lo que él pintaba era la genialidad que lo hacía realmente interesante. Y otro pintor español, menos conocido quizás por el público, Santiago Rusiñol, que era dramaturgo, pintor, escritor, era un hombre muy, pero muy bohemio. Le encantaba la juerga, le encantaba la noche. Y lo criticaron un día y le dijeron, usted no sabe lo que es la salida del sol, usted es un bohemio. Y él dijo, bueno, usted está equivocado, yo veo salir el sol muy a menudo, poco antes de irme a la cama, porque efectivamente el hombre se iba a dormir justamente cuando el sol salía por su ventana. Y bueno, la genialidad de Dalí, en una ocasión le preguntó la actriz francesa Madeleine Renoir, le preguntó, bueno, yo quiero saber cómo usted pinta, quiero que sepa que la admiro muchísimo, que no hay nada que me guste más que estar delante de un genio, quiero que usted lo sepa. Y Dalí le dijo muy serio, bueno, señorita, claro que tiene razón, yo pienso como usted, soy un genio. Era un hombre que no tenía ni gota de ápice para decir, yo soy muy modesto, él no vivía con esos detalles, era un hombre realmente genial. Así que nada, con estas cositas que tienen que ver con la pintura, con las anécdotas que tienen que ver con los cuadros, y que sigan investigando porque quizás descubran otras cosas interesantes en otras pinturas. Siempre es bueno ver que hay más allá de lo que un pintor quiso mostrar, ¿no?
A mí me fascina Dalí, es más, hice un viaje a Figueras, donde está la casa de él, que es un museo.
Un museo espectacular, famoso, espectacular. Sí, señor. Y en el pueblo de Dalí, todo el mundo, o sea, no hay nadie que no se precie de invitar a uno enseguida. Cuando uno entra al pueblo, dicen, tienes que ir al museo.
No, ese pueblo está todo señalado para el museo.
Sí, ¿verdad? Me debo la visita a Tampa, al museo de Dalí, que no he ido. Pero bueno, ahí nos vamos, sí, con Celia Cruz. Los invito a escuchar hoy entre nosotros la serie de Celia Cruz y la Sonora Matancera. Así que a propósito de Celia con los Angelitos Negros.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Que también se van al cielo todos los negritos buenos.
Bueno, amigos de Cuba, estamos ya en la fase final de este programa, pero faltan los deportes, y en los deportes viene el colega y amigo Edemio Navas con este segmento tan esperado.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Una resonancia magnética en la rodilla derecha del tunero Jordan Álvarez resultó negativa y el actual novato del año de la Liga Americana quedó en el estatus de día a día, dijo ayer lunes el manager del equipo de los Astros de Houston, Dusty Baker. Álvarez no jugó ayer lunes por la noche contra los Rockies de Colorado, el segundo partido consecutivo que se pierde debido a su dolor de rodilla. Jordan Álvarez, el cubano, hizo su debut en la actual temporada el pasado viernes, donde conectó un cuadrangular. Había estado en la lista de lesionados debido a una prueba de COVID-19 positiva antes del entrenamiento de este verano. El tunero Jordan Álvarez, de 23 años, el pasado año bateó para un promedio ofensivo de 313 con 27 jonrones y 78 barreras impulsadas para ser elegido novato del año por la Liga Americana. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, el equipo de los Cachorros perdió ayer, pero aún así se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. El cubanito Almora Jr. de 3-0 por los Cachorros. Los Yankees, señores, le barrió la serie 4 partidos a los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium de Nueva York. Al fin, Aroldi Chapman debutó en las Grandes Ligas de béisbol. Una entrada le hicieron una carrera después también de padecer de la COVID-19. El Toronto superó 7-2 al equipo del Baltimore. Lourdes Gurriel Jr. de 4-1 con una anotada. Washington sucumbió 7-6 ante los Bravos de Atlanta. El equipo de los Marlins perdió 11-4 ante los Mets de Nueva York. En tanto, en el segundo partido, los Cachorros 5-4 a los Cardenales de San Luis. Los Medias Blancas con el quinto jonrón de Joan Moncada, el Cienfuero, y dos de Luis Robert Moirán, que impulsó tres, superó 7-2 al equipo de Detroit. Los cubanos siguen acabando aquí dentro de los Medias Blancas. También triunfaron los equipos de los Mellizos de Minnesota, Jorge Soler, de 4-1, y también ganó el equipo de los Padres de San Diego, así como el Houston de 4-2, Yulieski Gurriel. En cuanto, señores, a la NBA, vamos a decir de que anoche el equipo de los Clippers debutó con victoria en la serie playoff ante el Dallas. Boston derrotó a Filadelfia, Brooklyn perdió contra Toronto, y bueno, Denver le ganó a Utah. En cuanto a Kawhi Leonard, por los Clippers se fue con 29 puntos. Hoy el Miami Heat estará jugando contra Indiana, 4 de la tarde, hora de Cuba. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Bueno, amigos de Cuba, un titular importante que está en toda la prensa del mundo. Estados Unidos sigue apretando tuercas a la empresa tecnológica china Huawei, a la que Washington considera un brazo del ejército y del Partido Comunista Chino, al imponerle nuevas medidas que dificultan la capacidad de Huawei para conseguir microprocesadores. Ahí está la noticia. Bueno, Exilda, estamos llegando a la despedida.
Así mismo, Alberto, son las 9:26 de la mañana. Ya estamos terminando esta emisión de martes de Levántate Cuba. Gracias a los oyentes que han estado en la sintonía. Reitero las felicitaciones para Laura. Ya digo, es un oyente fiel de hace muchísimos años acá de Radio Martí. Y bueno, tuve el placer de conocerla acá en Miami. Así que besos y abrazos para Laura. Un saludo para Hervigio, que también nos comentó acerca del tema de Venezuela. Para Ángel, para Ada Rosa y sus peques. Para todos los que han estado en la sintonía, recuerden que siempre pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, nos despedimos como siempre. Que Dios bendiga a Cuba, a su pueblo, y que bendiga a los más necesitados, a los presos, a los pobres y a los enfermos. También una bendición especial a ese oposicionista activista Miguel Ángel López Herrera, que sigue en su prolongada huelga de hambre. Que Dios lo acompañe para resolver su situación y que pueda salir de ella, que siempre es peligrosa.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.